Legislador, yo quería conversar con usted porque hay un tema que preocupa y tiene que ver con los recortes de coparticipación y otros y otras ayudas que había del gobierno nacional a las provincias, como el incentivo docente, el subsidio al transporte, bueno, también se cortaron las transferencias automáticas. ¿Ha habido algún tipo de manifestación o algún tipo de diálogo con el gobierno respecto de esto? Digo porque también, obviamente, repercute en los municipios, ¿no?
Bueno, la verdad que no, la comunicación es muy escueta, sinceramente, con el gobierno. Nosotros estamos esperando de que se puedan dar el trabajo de las comisiones, digamos, que puedan terminar de conformarse. Uh-huh. Nos parecía que era por ahí más importante hacer la sesión. Han visto que en el mes de marzo hemos sesionado dos veces en el mes, y esto la verdad que está bueno, es lo que tiene sí. que suceder, y por ahí lo que veníamos hablando y planteando hace mucho tiempo, así que está bueno que suceda. Ahora viene una segunda etapa que es de comisiones, la conformación de comisiones. En esas comisiones es donde vamos a convocar seguramente al área de finanzas del gobierno de la provincia para que puedan dar un panorama de cuál es la situación económica que tiene la provincia, porque claro. como vos bien lo decías, es un tema que también preocupa para los municipios, ¿no? Sí, si cae esa coparticipación o los recursos extraordinarios que mande la Nación a la provincia, va a repercutir directamente a los municipios, y eso hace resentir también los servicios básicos que tiene que tener una ciudad. Así que nosotros vamos a estar muy atentos al respecto. Seguramente la próxima semana comenzaremos en alguna ronda de reunión.
Respecto de la obra pública, que ya es un hecho concreto, legislador, la ministra de Obras Públicas ha dicho que ya se perdieron 2.300 puestos de trabajo en la provincia por este parate. Le pregunto lo mismo, ¿no? Si hay algún tipo de información en la legislatura respecto de qué puede ocurrir de aquí en adelante, o si se va a plantear, como se ha hecho en Río Grande, un trabajo conjunto con el sector privado.
Sí, bueno, hay algunos, según he leído en algunos medios de comunicación, hay un cierto acercamiento con respecto al sector privado, digamos, de la provincia. También hay alguna presentación de proyectos, como por ejemplo generar una declaración de emergencia económica para poder, con algunas herramientas que se puedan dictar de la legislatura, ir paliando la situación. Pero esto es únicamente coyuntural, que es lo que siempre digo. No podemos todavía en Tierra del Fuego estar llevando adelante este tipo de herramientas que solamente generan parches, ¿no? Claro. Resuelven la cuestión coyuntural, pero no la estructural. Mirá, hay provincias que, más allá de la situación económica que se está viviendo a nivel nacional, tienen la posibilidad de tener esta independencia económica, por decirlo de alguna manera, y pueden ir llevando esta crisis de una mejor manera. Tierra del Fuego no ha trabajado, nunca te diría, nunca, sí. porque lo vengo escuchando a esto hace 40 años que parchamos parche tras parche. Sí. Creo que hay que trabajar en proyectos que sean estructurales para Tierra del Fuego, proyectos que pongan a la provincia en una posición de independencia económica. Que los próximos 20 años, 25 años, podemos decir que no vamos a depender del humor de un presidente de la nación o de un ministro de producción o de economía, como sucede cada 2, 3 o 4 años, que tenemos que estar pendiente si es que nos Tierra del Fuego sigue sobreviviendo o no. Digo, esto no puede suceder más. ¿Y por qué lo digo? No estamos viviendo en otra provincia donde no tenemos los recursos para hacerlo. Tierra del Fuego tiene muchísimos recursos naturales que pueden ser explotados de manera sostenible y sustentable para poder tener, como decía al principio, independencia económica, que es tan importante para poder seguir creciendo, ¿no?
Claro. En ese marco, y respecto de la transformación de la matriz productiva, se han hecho muchísimos anuncios a lo largo del tiempo, como usted bien decía, pero hay uno que me parece que habría que apuntar con más puntería, que tiene que ver con las energías alternativas en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que, bueno, podemos utilizar la energía eólica, podemos utilizar energía solar, mareomotriz. Sin embargo, al igual que en los otros proyectos que usted mencionaba recién, nunca se hizo nada al respecto. ¿Hay manera de impulsar esto de la legislatura? Digo, teniendo en cuenta los costos, la crisis, los aumentos. Estaba leyendo que el gas aumenta a partir de abril más de un 300%.
Sí, bueno, a ver, en la legislatura no hay un proyecto aún claro, estructural, más allá de algunas buenas intenciones, que bueno, no se resuelve nada solamente con las intenciones, ¿no? No hay un proyecto estructural que diga vamos a explotar este recurso natural, como por ejemplo podría ser el viento, cuando se habla del hidrógeno verde, por ejemplo,
sí,
de que es un recurso que hoy a nivel mundial está dando buenos resultados y estamos muy cerca de lugares donde ya se está aplicando, como por ejemplo en la ciudad de Punta Arena o el desarrollo que se está llevando en la isla grande de Tierra del Fuego, en el sector chileno. Bueno, compartimos muchísimas características geográficas que podrían hacer posible que Tierra del Fuego desarrolle este recurso como es el hidrógeno verde. Pero mientras tanto, porque eso es un proyecto muy a largo plazo, no es mañana comenzar a producir hidrógeno verde, lleva muchos años de procesos. Lo hemos visto en Chile, hemos tenido reuniones con distintos sectores que han planificado y han armado, digamos, este tipo de herramientas, digamos, estructurales con respecto a la explotación de los recursos naturales, como es el viento. Pero mientras tanto tenemos que lo que ya tenemos explotando en Tierra del Fuego, como es, por ejemplo, el gas y el petróleo, tenemos que ver de qué manera le damos una vuelta de rosca a esa situación y que Tierra del Fuego se quede con más recursos de lo que hoy se queda, y también con mano de obra realmente genuina de Tierra del Fuego. Realmente
que esté
una mano de obra ocupada con ciudadanos de Tierra del Fuego que residen definitivamente en Tierra del Fuego y que puedan explotar esos recursos naturales como es el gas y el petróleo.
Sí.
Recordemos que es un recurso que no es renovable.
No.
Encima, nos quedamos sin recurso, lo sacan fuera de la provincia, pagamos el gas carísimo, digamos, pagamos el combustible carísimo. Las regalías no son las regalías que realmente esperaría la provincia recibir, y sumémosle a eso de que la mano de obra no queda en un 100%, digamos, para los fueguinos, sino que solo una parte muy chiquitita es ocupada por ciudadanos de Tierra del Fuego y otra gran parte se va hacia el norte del país, porque vemos cómo se van aviones completos, digamos, de ciudadanos que no son de Tierra del Fuego y que vienen 21 días a explotar nuestros recursos naturales. Creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, trabajar en lo estructural con los nuevos recursos naturales, con energías alternativas, como podría ser el hidrógeno verde, la energía eólica, pero darle también mucha importancia a lo que hoy tenemos en Tierra del Fuego, que es el gas, el petróleo, y por qué no también animarnos a dar un paso más, ya que vivimos en una isla, y poder hablar un poco de lo que significa el recurso pesquero, ¿no?
Tal cual, somos una isla de espaldas al mar, legislador. Yo he estado en lugares donde, en un lugar como Río Grande, hay 64 cooperativas de pesca, por ejemplo, ¿no? Digo, acá no tenemos más que pescadores artesanales con caña y que sacan peces para su propio consumo, ¿no? No se comercializa, la verdad que es una locura, y me parece que habría que darle impulso a la pesca, más en este momento, ¿no? Que nos hemos enterado cosas que no sabíamos, la cantidad de riqueza hortícola que tenemos y que realmente no se aprovecha, ¿no? Es la pérdida anual por no pescar, es realmente impresionante, legislador.
Sí, bueno, por eso te decía que es una gran preocupación que yo tengo con respecto a esto, ¿no? Tenemos todo al alcance de la mano. Lo que hay que hacer acá es tomar el toro por las astas, como yo siempre digo, y decir, bueno, a ver qué provincia queremos para los próximos 20, 25, 30 años. Quizás nosotros no lo podamos disfrutar o no podamos ver que eso se logre, digo, porque son muchos años, pero sí las generaciones que continúan de fueguinos.
Sí, seguro.
Nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, todos los que vivimos y que elegimos esta tierra para poder desarrollarnos, para que sea el centro de nuestra vida, y como es en mi caso y como el de muchos, terminar la vida en Tierra del Fuego, ¿no? Me encantaría poder ver dentro de 20, 30 años que fui parte de una legislatura que ha trabajado en normativas que realmente piense en la próxima provincia que merecemos todos los fueguinos. Pero bueno, muchas veces también existen los egoísmos propios de la política, que más que nada desde la política partidaria, que no termina nunca de sacarse esa camiseta, y los que quedan de rehén en realidad somos todos los fueguinos, ¿no? Porque nosotros formamos parte de una clase política, pero cuando ese cargo se termina, nosotros también formamos parte de esta ciudadanía fueguina. O sea, tenemos que estar todos trabajando para que todos podamos estar mejor y tengamos una provincia que yo hago mucho hincapié en esto, no sé si lo has notado, pero este concepto de independencia económica, Armando, yo creo que es fundamental, porque si no siempre estamos presos, somos rehenes de decisiones de personas que nos ven desde Buenos Aires centralismo absoluto, sin pensar o sin tener en cuenta la posición y la importancia geopolítica que tiene Tierra del Fuego. No solamente para el país, Armando, sino para América, para todo el mundo, lo que significa este lugar, ¿no?
Pero bueno, coincido plenamente.
A veces parecía que era una discusión meramente filosófica y no están entendiendo de que justamente si nosotros entendemos la la importancia geopolítica de Tierra del Fuego, sería lo que cambiaría realmente esta provincia.
Legislador, me queda una pregunta que tiene que ver con este salvataje a la obra social de Tierra del Fuego que se ha aprobado en el día de ayer. ¿Cuál es su evaluación de este proyecto?
Bueno, nosotros entendemos la situación crítica que tiene OSEF. Lo que sí no creemos de que haya que seguir parchando, digamos, esta situación. Vuelvo a tomar este concepto, hay que tomar el toro por las astas y definitivamente dar una resolución a lo que respecta a la obra social. Nosotros hicimos algunas propuestas cuando se presentó el proyecto, como por ejemplo que tenga un plazo, que no sea un plazo indefinido para poder tocar un recurso, que es un recurso que está destinado a otra cosa, que en este caso era la caja de jubilaciones. También planteamos de que no sea utilizado para pagar sueldos, planteamos de que haya un porcentaje escrito en la ley de cuánto es lo que se iba a tocar de ese fondo para llevar este salvataje, como le dicen a la OSEF, cuando escuchamos ahora hablan de salvataje, sí. Pero hace muy poquito escuchábamos de que hablaban de la mejor obra social de que ha tenido el país. Digo, ¿no? Y estamos hablando a un mes de un salvataje a esa misma obra social. Claro. Bueno, nosotros planteamos todo eso y estábamos pensando que debía ser un plazo corto de 60 días. ¿Por qué 60 días? Porque nosotros entendíamos que si había un plazo corto, el gobierno debería volver a la legislatura y seguir discutiendo el tema estructural y de fondo que tiene OSEF. Ahora, claro, con 6 meses y 6 meses de prórroga, estamos hablando de un año. Bueno, claro, ¿cuándo nos vamos a sentar a ver el problema real que tiene hoy la obra social del Estado fueguino? Por eso nosotros no acompañamos, no por un capricho, sino que no acompañamos porque creíamos que el plazo era muy largo, y más allá de no acompañar, vamos a trabajar en todas las comisiones a las que se nos convoque para poder escuchar realmente a todas las partes que están involucradas para ver de qué manera resolvemos definitivamente la situación de OSEF.
Legislador, muchísimas gracias, muy amable por atendernos.
Muchas gracias a ustedes como siempre y quedo a disposición. Saludos.
Hasta luego, gracias. Era el legislador